Este programa es presentado por tu tío, al que siempre le pegaron, y resultó muy bien. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días o tardes. Sin importar la hora en la que escuches esto, te mando un saludo. Mi nombre es Alberto Núñez y este es el programa de Mentes Impactadas. En su segundo capítulo, en el que analizaremos los diferentes trastornos en compañía de estudiantes de otras carreras, de mi propia carrera y expertos que nos puedan orientar en el tema. Bueno, el día de hoy continuaremos con el trastorno disociativo de la identidad, que en el capítulo anterior, que se encuentra disponible ya en Anchor, Spotify, YouTube y Speakers, en mi cuenta de Albert Kufar. Tocamos pues los temas necesarios para analizarlos, vimos las características diagnósticas, la prevalencia, el curso y hallazgos científicos que se encontraron en esta enfermedad. En esta ocasión te cuento una serie de casos de personas que cuentan con este trastorno. Bueno, dicho esto, empezamos con el programa llamado Mentes Impactadas. Bueno, y para comenzar con este programa, quería contarles del primer caso registrado y que se detectó de la personalidad múltiple. Bueno, esto fue detectado por el médico de origen alemán Eberhard Melling, pues en el año de 1791. Este médico trató a una chica alemana que de repente empezaba a hablar en francés y en otras ocasiones hablaba en alemán, pero con acento en francés. Eso era lo que tenía extraño. Existía una relación, pues, entre las dos personalidades, ya que la personalidad secundaria conocía a la primera y mantenía todos los recuerdos de vida de la primera personalidad, pero la primera no conocía a la secundaria, ni siquiera sabía que existía. Esto rompe en parte el diagnóstico que habíamos comentado en el capítulo anterior, donde les mencionaba que ninguna personalidad pues podía contar con las memorias o recuerdos de las otras personalidades. Esa era parte de la característica D del diagnóstico del DSM, como se los había comentado, que era recurrente el olvido, pero más allá de un olvido ordinario. Bueno, unos años más tarde, en 1816, apareció otro caso similar y fue documentado por Samuel Lowton Mitchell. Y se trataba de una mujer que nació en Inglaterra, pero que se trasladó a Estados Unidos. Lo cual esta es Mary Reynolds, la chica seria y la chica bromista. Que esta era una joven tímida y solitaria, que tras pasar por un estado de ceguera y sordera total durante 6 semanas completas, que esto puede ocasionar por una alta cantidad de estrés. Pues esto fue lo que ocasionó ese cambio completo de personalidad y se convirtió en una persona totalmente extrovertida y bromista. Ya cotorreaba, ya hablaba en las fiestas, ya se echaba sus chistes, dejó de ser seria, pero no sabía ni escribir ni leer y no lograba reconocer a nadie de su familia, siendo una personalidad completamente diferente a la que todos sus familiares conocieron a esta chica, a Mary Reynolds, desde sus 15 años. Este cambio de vivienda ocasionó este surgimiento de una nueva personalidad, como mencionábamos antes, que era la mayoría de los casos por alguna violación, algún abuso sexual. En esta ocasión fue el cambio cultural tan grande de Mary Reynolds la que ocasionó este impacto en la persona, la que le hizo sacar una personalidad que fuera lo suficientemente social, que tuviera una mejor calidad de sus relaciones interpersonales para poder sobrevivir a ese nuevo ambiente desconocido. Bueno, pues cuando volví, vi a ver a su familia, había momentos en el que no lograba reconocerlos, pero había otros momentos en los que sí, y era cuando cambiaba completamente de personalidad. No conocemos el nombre de la otra personalidad, la bromista, pero pues la serie es, como mencioné, Mary Reynolds, y pues era muy tímida y solitaria, no tenía amigos, ninguno en Inglaterra, hasta que cambió esta chica bromista llegando a los Estados Unidos. No, la vida de esta chica siguió avanzando y se siguió tratando. Samuel Lawton estudió el caso muy de cerca porque eran muy pocos los que aparecían, ya que pues el primero, pues como mencioné, apareció en 1791 y esta es en 1816. Este trastorno no era muy conocido en esos tiempos y era llamado para entonces el desorden de múltiple personalidad. Bueno, este sería el primer caso que tocaremos el día de hoy. Hay más, tengo preparados muchos, pero pues estoy seleccionando qué otro podríamos tocar que sea de su interés. Son cortos los que encontré, ya que la mayoría pues eran extensos, pero más en el tratamiento. Y lo que yo quiero es que comprendan pues las situaciones de vida de estas personas y que son muy interesantes. Tenemos de todo tipo de casos, traté de resumirlos lo más posible para poder sintetizar la información. Bueno, el siguiente caso fue de Felida X, la personalidad tímida y otra vivaz, que era el mismo caso, muy parecido pues a Mary Reynolds. En este caso, pues apareció en la historia y se produjo en Felida X. Era una joven tímida y seria que tenía otra personalidad completamente diferente, que era mucho más activa, trabajadora, más social, era más responsable. Félida a veces no quería salir de su casa. Esta personalidad secundaria pues se burlaba de la personalidad primaria. Las dos se conocían entre sí. Y pues la siguiente personalidad, que era conocida como X, pues ella pues no le gustaba nada como era Félida, se quejaba muchas veces del comportamiento de Félida. Ella quería que también ella fuera más sociable porque sentía que era una interrupción muy grande en el momento de socializar, en el momento de trabajar. Y era un problema muy grande el tener que llegar un día demasiado trabajador y otro día llegar como estando crudo y no queriendo hacer nada. Ocasionaba muchos problemas en los trabajos, ocasionando la ira de X. Pues a lo largo del tiempo, la personalidad secundaria fue convirtiéndose en la predominante hasta que se implantó por completo. X dominó todo el cuerpo de Félida y quedándose con él, podría decirse, reprimiendo a Félida para que ya no afectara en su vida, en su trabajo y en sus relaciones personales. Muy bien, este fue el segundo caso que les tengo aquí preparado. Tengo mu muchos más. Estos fueron los primeros que hubieron en la historia, los del primer registro. Pero vamos a irnos un poco a uno más actual. Bueno, no tanto, fue en el siglo pasado. Pero este es el caso conocido de Doris Fisher, que fue una mujer que en el año de 1917 fue estudiada por desarrollar hasta cinco personalidades diferentes. Algunos días, pues la personalidad primaria de Doris solo se manifestaba 5 minutos al día. Era lo único necesario que necesitaban sus otras personalidades para poder desarrollarse el día a día. La personalidad más dominante era Margaret, que se autolesionaba para que la personalidad primaria sintiera dolor. En parte, Margaret torturaba a Doris castigándola para que no volviera a volver a fallar, pues en las ocasiones de la vivienda, pues normal de estas cinco personalidades, y esa era la manera de detenerla. En el año de 1976, les tengo como un dato, que se estrenó una película que daría a conocer la personalidad múltiple que se tituló Sybil. Y la película narraba la vida de una mujer con personalidad múltiple, pero esta contaba 16 personalidades diferentes. Bueno, aquí en este caso quiero hacer una pequeña pausa, ya que anteriormente, cuando vimos la prevalencia de esta enfermedad, la mayoría de los casos que estaban contados en la historia eran de mujeres que tienen una mayor predominancia a adquirir esta enfermedad. Y pues en promedio de mujeres a la actualidad cuentan hasta con 10 personalidades en su cuerpo, mientras que en los hombres daba el caso de dos personalidades. Bueno, como acabamos de ver, los primeros fueron de mujeres, fueron estudiados, así se fue conociendo esta enfermedad, fue empezado a ser tratada y tuvo una mayor predominancia en Estados Unidos. Bueno, para continuar con los casos, quiero mencionarles uno que es muy peculiar de una mujer de 33 años. Esta mujer acudió con el clínico psiquiatra alemán, pues también muchos alemanes han estudiado estos casos, que era Bruno Waldbucker. Esta mujer era acompañada pues por un perro lazarillo, era ciega y ya llevaba más de 10 años con la ceguera total. Bueno, había perdido su enfermedad por completo a los 23 años y tras sufrir un accidente traumático del que los médicos no quieren dar detalles. Busqué varias fuentes para encontrar, aunque sea cómo fue el golpe, qué fue lo que le ocasionó esta ceguera, pero pues no se encuentra nada de esta información. En todas las páginas que busqué mencionan este punto, que los médicos no quieren dar detalles. Bueno, en ese momento había sido diagnosticada con ceguera cortical, causada de acuerdo con su informe médico por un daño cerebral ocasionado durante el incidente, que repito, no conocemos qué clase de incidente fue el que sufrió esta mujer. Pero los motivos que la llevaron a la clínica del doctor Walbogel no tenían nada que ver con esta ceguera provocada por un traumatismo. No. La protagonista de esta historia, que responde a las iniciales de BT, pues sufría además de un trastorno de identidad disociativo, que era pues ocasionado por el evento traumático. Fue donde explotaron la mayor cantidad de personalidades que tuvo, pero se menciona en este diagnóstico que la mujer ya padecía antes de este efecto, que ella ya contaba con otras dos personalidades, pero el momento del incidente fue el que explotó una mayor cantidad de personalidades, de las cuales fueron registradas más de 10. Esto es lo que comenta pues el informe emitido por el doctor Balbowell y otro profesor que estudiaba con él, que era psicólogo y estaba encargado de la medicina, que era Hans Stramberger. Los dos trataron de encontrar pues la causa de este acontecimiento con esta mujer, con BT, pues ya que ella de repente, mientras la estaban entrevistando, cambiaba de identidad de manera espontánea. Era repentino y cada personalidad adoptaba un nombre, una edad, género, actitudes y un temperamento diferente. Ya no se distinguía BT después de estos cambios. Bueno, estas 10 personalidades en las que contaba existían muchas ocasiones en las que Bette tenía miedo de aparecer ante otra personalidad, que no encontré el dato del nombre, pero cuando aparecía esta, pues Bette temía. Bueno, en palabras pues del doctor Balbowell, lo que más me sorprende fue cuando en la cuarta sesión de consulta, encarnando la identidad de un muchacho adolescente, recuperó la visión de repente. Esto fue lo impactante. Como había mencionado en el capítulo anterior, muchas ocasiones aparecen personalidades con mejor vista que otras. O en otros casos también con la diabetes, que puedan presentar síntomas, ya sea también de hipertensión, y una personalidad no lo presenta. O que una personalidad tenga una actitud deportiva muy grande, que otra esté decaída, que una sufra depresión. Son varios rasgos tan distintivos que hasta pueden eliminar enfermedades y mejorar la agudeza visual. Este era el caso que tuvo en la cuarta sesión este doctor, en el que pudo ver que BT podía reconocer las palabras de una revista, mientras la plática era como si de la nada surgiera un milagro de algún pastor no pagado fuera el que pudiera obtener esto. Al principio, pues sorprendió al doctor y él no sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía ni cómo explicarlo, no había respuesta, pero BT mencionaba en la personalidad de este muchacho adolescente, pues que de la nada solamente podría visualizar estas letras. Pero después, muy rápidamente, comencé a visualizar objetos, personas, hasta que llegué a obtener la visión por completo. Esta personalidad se alegró de inmediato y todas las demás impactadas, según relata Bud Powell, quisieron aparecer allí. Todos quisieran disfrutar de esta visión perdida y quisieron tomar, ocasionando un colapso en ese momento en BT. No podía aguantar tanta presión que todas las personalidades estaban ocasionando. Bueno, pues los doctores comenzaron a utilizar técnicas hipnoterapéuticas y la capacidad visual de BT se extendió a otras identidades, a otros estados de personalidad. Más personalidades lograron recobrar la vista, pero la única que no podía hacerlo era Bete. Las demás podrían describir las cosas que ponían alrededor sin problema, las demás ya podrían continuar viendo la novela, pero Bete no, solamente la escuchaba. Esto fue lo impactante. Bueno, como otro comentario, ahora del doctor Strasburger, menciona, es increíble cómo esta paciente es capaz de cambiar de un estado a otro, de manera que a veces ve y otras veces no ve. Es el primer caso que se conoce con estas características. Y según el especialista, ninguno de sus colegas había oído hablar de un caso parecido. Era impactante, el único que se había presentado. Y Bud Powell y Strasburger estaban a la batuta de este acontecimiento increíble. Los dos, al estar platicando, llegaron a la conclusión de que el primer diagnóstico había sido equivocado. ¿Okay? La ceguera de BT no era cortical, para nada. No tenía nada que ver con el accidente, podría ser. Tal vez el accidente, ya mis palabras, podría ser haber sido tan impactante que como mecanismo de defensa, BT ya no quisiera ver. Y estas personalidades ya estaban superando esto. Ha habido casos de cegueras psicológicas por estrés, sorderas y hasta pérdidas momentáneas de la memoria. Podría ser que esto sea uno de esos tipos de casos de cegueras psicológicas, pero pues no se presentaba en los análisis ningún traumatismo cráneoencefálico tras el accidente, aunque pues presentaba los síntomas de este impacto en el cráneo. Bueno, esto se trataba de una ceguera psicológica o una perturbación psicógena de la visión. Así fue como lo describió Sigmund Freud en 1910, metiéndose en este caso que impactó a toda la comunidad científica. Los pacientes ciegos que ven de forma inconsciente. Ese fue el impacto que hubo. Fue muy increíble, creo que fue el que más me gustó de todos los casos que vi y fue muy polémico. Hubo muchas pláticas sobre este caso. Strasburger explicaba aún más. Se los voy a comentar lo que él mencionó. Pues no es algo tan raro. A veces sucede y es un concepto que se conoce desde hace muchos años, explicó Strasburger. Y puntualizó Lo que nunca se había dado hasta ahora es que una personalidad pudiera ser ciega y ver a la vez, según la personalidad que adopte, ampliando aún mayormente la capacidad intelectual. Esto es increíble. Podemos ver cómo la mente humana aún no ha sido comprendida. Aún hay tantos hallazgos que sorprenden a la comunidad. Los psicólogos no saben explicar muchas cosas, pero sabemos que están pasando y las vemos desde fuera. Esto es lo que pasó en este caso. El cerebro, ese gran desconocido, ese inconsciente y subconsciente que nos obliga a hacer cosas, nos programa y debemos de comprenderlo. Comentando de nuevo a Strasburger, él decía, las personas con ceguera por daño cerebral difícilmente recuperan la visión y si lo hacen les cuesta muchos años. Lo que me impactó fue que ella recuperara la vista repentinamente. Era muy revelador. Y entre más avanzaban nuestros estudios, mayores cantidades de personalidades, perdón, podían recuperar la vista repentinamente. Pero el hecho de que Bette no pudiera recuperar su vista como la personalidad principal era lo que nos impactaba. Bien, esto ya sería mucho hablar de mi parte, pero pues en comentario podría ocasionarse tal vez porque la personalidad principal fue la que visualizó este accidente y fue la que quiso alejarse de este hecho. Ya no quiso ver más. Se bloqueó y simplemente como mecanismo de defensa del mismo cerebro, porque el cerebro es muy sabio, se alejó de esto. Bueno, pues con esto hemos visto el caso de la mujer ciega, Bette. Ya analizamos también el caso de Félida X, Mary Reynolds y el primer caso que hubo, estudiado por el doctor Eberhard Memling, de la chica que hablaba francés y alemán en acento francés. Bueno, con esto yo me despido. Sin antes mencionarles algunas películas que hablan sobre este tema, le daré los nombres, los iré publicando en mi red social, como La Rosa de Guadalupe, no, 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 pero en mi Facebook, mi página de Albert Goffard, me pueden buscar. Es Albert como Alberto, pero sin la O, y Goffard como Goffart. Donde estaré subiendo información de mi podcast. Les estaré teniendo al tanto de las cosas que platicamos aquí, de cuándo sale el próximo capítulo. Por lo normal, yo creo que lo estaré subiendo todos los martes. Todos los martes tendrán su programa, mínimo yo aquí solo, y procuraré que los sábados sean el programa con el compañero, con el experto. Pero por el momento, en lo que estoy pues, empezando este programa, los martes van a ser escuchándome a mí solo. Bueno, para no alargarme, les mencionaré las películas que hablan de este tema, que es El hombre y la bestia, de 1920. Era el extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, de Louis Stevenson. Bien, la siguiente película se llama Psicosis y es de 1960, en la cual muchos son los ríos de tinta que se han vertido sobre la psicosis de Albert Hitchcock y muchos los estudios y análisis a los que se ha sometido. Famosa película, creo que actualmente tiene una serie, creo que hicieron una adaptación. También tenemos la película que mencioné de Cybill, no sé cómo se pronuncie. Pero era del caso que les había mencionado de Dory Fisher, para que puedan comentar aún más y puedan adentrarse, y chequen los cambios de personalidad, véanlos, analícenlos y coméntenlos también. Como otra película, En nombre de Caín de 1992, y Las dos caras de la verdad de 1996. Bien, otra conocida que me han recomendado mucho, que esa sí no la he visto, es una de las películas más influyentes de David Fincher, que es El Club de la Pelea, o El Club de Lucha en España, como siempre les gusta estar cambiando sus ondas vitales. En inglés, Fight Club, para que analicen los cambios de personalidad y cómo éstas se enfrentan al final de la película. Ya me spoilearon, ya lo tengo, pero también quiero comentarles una película que va a salir sobre un violador, Billy Milligan, y va a ser protagonizada por Leonardo DiCaprio, y la película se va a llamar The Crowded Room. Está programada para 2025. Este era un caso de 24 personalidades en un hombre. Fue real. Hubo testimonio de tres mujeres que fueron violadas por este hombre. Y pues en 2025 estaba programada, según había encontrado en mis fuentes, que se iba a estrenar esta película. Grande Leonardo DiCaprio. Y con esto pues acaba la sección de películas recomendadas sobre el trastorno que estamos viendo. Con esto yo me despido, te deseo muy buenas noches, días o tardes, sin importar la hora en que escuches esto. Este fue el programa de Mentes Impactadas. Mi nombre es Alberto Núñez, estudiante de psicología, y nos vemos hasta la...